Que el Señor le bendiga y bienvenido a Jobok en Koga. En este domingo tenemos a nuestro hermano Carlos Chal con un mensaje titulado Date un selfie con Jesús. Si estás interesado en conocer qué es identificarse con Jesús, escucha este mensaje y serás bendecido. Que el Señor le bendiga.
Y apareció la emergencia y se necesitaba un parqueador en la gente. ¡Gloria
a Dios!
Hazte un selfie con Jesús. Es el tema de hoy.
¡Aleluya!
Estoy invitando a la iglesia a todos a hacerse un selfie con Jesús. Para eso vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, es una escritura muy conocida por todos, desde los versos 1 hasta el 9. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 1 hasta el 9. La palabra dice así en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Damos honra y gloria a Dios. Puede sentar por sus palabras. Sus palabras son como bálsamo. Y el bálsamo está para curar heridas, para sanar heridas. Esa es la palabra del Señor. Hacerse un selfie. ¿Qué es un selfie? Todos, tal vez aquí, estamos relacionados con lo que es un selfie. Un selfie es una autofoto o un autorretrato. Esa palabra que la usamos en el español, pero es original del inglés, ¿verdad? El del inglés self, por eso selfie. Ahora, ese término que es utilizado cuando uno mismo se hace una foto, se ha diversificado, porque no solamente usted mismo se hace la foto, sino que también puede tomar a otra persona con su cámara para tomarse una foto. Pero también, si quiere tomar todo el grupo y salir también, también hace una fotografía en grupo. Pero hay otros medios. What's your mind? Is your mind okay? Si usted quisiera utilizar uno de los artefactos que tiene Jeremiah, pone la cámara en un pedestal y desde ese pedestal le da a un botón y el botón gira la cámara y va recogiendo diferentes ángulos para hacer una fotografía de grupo o para captar a todo un grupo. De eso estamos hablando cuando hablamos de selfie. Pero yo les estoy invitando a hacerse un selfie con Jesús.
Gloria a Dios.
Santo Dios, aleluya.
¿Con quién quiero yo hacerme un selfie? ¿Para qué se usan los selfies? Yo quiero hacerme un selfie con un artista de renombre. Yo quiero hacerme un selfie con alguien rico que tenga mucho dinero. Quiero hacerme un selfie con un militar de alto rango. Con el presidente. Con un alcalde. Con el pastor, con el obispo. Ahora estamos en la iglesia. Ah, pero en la iglesia también se usan los selfies. Así como allá afuera se busca la gente importante, en la iglesia también buscamos la gente importante para hacernos fotos. Porque entendemos que el pastor, que el obispo, es una persona importante y yo quiero ser captado con una gente importante en mi selfie, en mi autorretrato.
Amén.
Una selfie es para promoverse.
Santo, aleluya.
Así están las redes. Y la iglesia también ha utilizado las redes también para promoverse. Vamos a dejar a un lado la parte maligna. Solamente vamos a tomar la parte buena, que es cuando la iglesia se está haciendo promoción como iglesia. Hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? No vamos a entrar en la otra discusión. Pero en nuestra historia, que la tenemos que aplicar, por eso tomamos un texto bíblico. Usamos un tema, pero tomamos un texto bíblico. Y yo tengo que decirles a ustedes cómo relaciono un selfie con mi texto bíblico. Y les he explicado con quiénes yo quisiera hacerme un selfie. En mi historia tenemos dos personajes. Tenemos a Zaqueo y tenemos a Jesús. Zaqueo, original, un nombre original del griego Zacarios, pero en el hebreo es Zahai, que plantea un diminutivo de un nombre muy conocido por nosotros, que es Zacarías. Zahai es el diminutivo de Zacarías, que en el griego sería Zacarios. El mismo nombre en diferentes idiomas. Pero ¿a dónde me promueve esto? Es que el nombre Zahai, el nombre Zaqueo, significa intachable, significa puro, significa inocente, que es el significado del nombre Zacarías. Y Zaqueo es un diminutivo de Zacarías. Cuando en los hebreos, los judíos utilizaban los diminutivos en alguien, significa que
Dios.
Y vemos a un hombre que está marcado proféticamente para ser un hombre intachable, para ser un hombre puro, que es Zaqueo. Pero ¿qué sucede? Como ocurre en las diferentes cosas que nosotros nos enfrentamos, traemos nuestros niños a la iglesia, los criamos en el temor de Dios, pero después que son adultos, que ellos mismos pueden tomar sus decisiones, se van de la iglesia. Zaqueo estaba destinado, porque su nombre así lo indicaba, el intachable, el puro. Pero ahora Zaqueo, en su vida diaria, se dedica al oficio de ser cobrador de impuestos. El oficio de cobrador de impuestos no era un oficio que yo lo obtenía porque yo lo deseaba. Usted era marcado para ser cobrador de impuestos. Pero este Zaqueo tenía una importancia un poquitito más allá, porque él era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Cuál era la función del cobrador de impuestos? Como su nombre lo indica, colectar, recoger los impuestos que debía pagar el pueblo. Ellos, como tal, tenían que cobrar varios tipos de impuestos. Ellos cobraban no solamente un tipo de impuesto, eran tres tipos de impuestos, porque el cobrador de impuestos tenía que cobrar el diezmo del templo, tenía que cobrar el diezmo de Herodes y tenían que cobrar el diezmo del César. Esos tres tipos de impuestos tenían que cobrar. Recuérdense que el pueblo quería un rey. Y en la marca profética de que queremos un rey, le fue marcado y le dijeron: ah, ustedes ya no quieren que yo lo gobierne. Jehová le dijo: miren, ya, ustedes quieren un rey, les voy a dar rey. Pero ese rey que ustedes van a tener, lo va a cargar con impuestos, le va a poner carga y van a tener que llevarla.
Aleluya.
Ahora, tenían que estar sujetos y tenían que pagar el diezmo del templo que era cobrado. Tenían que pagar un diezmo a Herodes, el rey. Y según la provincia, era o el tetrarca, que es el caso que nosotros vemos un caso de esto en la Biblia, Herodes el tetrarca, porque cobraba, manejaba tres provincias, las tres provincias más grandes, ese era Herodes el tetrarca, habían otros Herodes. Más también el diezmo del César. Y vemos en un caso que a Jesús se le pregunta, cuando Jesús entonces responde: bueno, miren, al César lo que es de César. Pero esto es una historia aparte, solamente para referirlo. Ellos tenían que pagar esos diezmos. Aquí nos encontramos con Zaqueo. Por ser jefe de los cobradores de los impuestos, era un hombre rico, era un hombre acaudalado, manejaba dinero, manejaba recursos. Quiere decir que a mí me gustaría, a mí en lo personal me gustaría hacerme un selfie con este hombre. Ah, pero entonces aquí en la historia nuestra vemos todo lo contrario. Él está buscando él hacerse un selfie con Jesús, porque dice la escritura que él procuraba, buscaba la forma, él quería ver a Jesús, él quería saber quién era Jesús, él entendía. estaba perseguido por su destino profético marcado en su nombre.
Gloria a Dios. Hay
que tener cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos.
Amén.
El creyente no pone los nombres así porque sí.
Los nombres no se ponen así porque sí, porque el nombre lleva una carga profética y esa carga profética te persigue.
Santo.
Como persiguió a Saulo, el de Tarso, porque había más Saulo, pero ese de Tarso estaba perseguido por su destino profético.
Santo, aleluya.
Y así Zaqueo estaba siendo perseguido. ¿Por qué odiaban a Zaqueo los fariseos? Los fariseos gobernaban la estructura del templo. Ellos gobernaban esa estructura. Había siete tipos de fariseos. No todos los fariseos eran malos. Eran siete tipos de fariseos que había. Pero ellos eran los encargados de gobernar la estructura del templo. Sin embargo, ellos tenían que someterse. Ellos tenían que pagar impuestos. En ese diezmo del templo, el diezmo del templo estaba estructurado. Habían tres tipos de diezmo en el diezmo del templo, y eso lo gobernaba el cobrador de impuestos, porque era el que lo cobraba. Estaba el diezmo que estaba destinado para los levitas. Había un diezmo que tenía que ir a Jerusalén, y estaba el que se daba a los pobres. Y había una escala establecida para esto. ¿Cuándo? Para los pobres se destinaba de un 20 a un 22%, pero para los ricos, lo que se extraía de los ricos era un 50%. Quiero decir, al rico se le extraía un 50%, pero al pobre se le extraía de un 20 a un 22%. De hecho, en la estructura del templo, los pobres entraban por un lado, los que no tenían para dar la ofrenda, entraban por un lado y tenían que colocarse en un lado. Pero estaba tan bien formada la estructura que si usted estaba en ese lado, los que tenían posibilidades sabían que usted estaba ahí porque no tenía, y tenían que pararse e ir allá y darle lo que usted tenía que ofrecer a Jehová. Porque nadie podía venir al templo sin ofrecer nada a Jehová. No venga al templo sin ofrecer nada. Todo el que viene, tiene algo que ofrecer a Jehová. Usted se recuerda que hubo uno que dijo: yo no, lo que no me cueste, yo no se lo daré a Jehová. No estoy obligado a ofrecer sacrificio que no me cueste nada.
Santo.
A ver, usted llega al templo y usted no sabe qué va a decirle a Dios.
Aleluya.
Oh, gloria.
Usted piensa que usted no tiene nada que ofrecer.
Aleluya.
Hay ofrendas diferentes. Si usted no sabe, alabe. Porque él le dijo, y lo dijo a través del salmista inspirado: todo lo que respire, que alabe a Dios. Ustedes respiran. Y ustedes respiran. Usted está dentro de ese grupo. Dentro del grupo de todo lo que respira. La alabanza es una loa que se da a Dios. No por lo que él le dio. famoso, muy reconocido, mucha gente lo seguía. Y Zaqueo tenía impedimento. Lo más que hay son impedimentos para usted alabar. Lo más que hay son impedimentos para usted adorar.
Santo Dios.
Lo que más el enemigo tiene a la mano.
Santo Dios.
Son impedimentos para que usted haga lo que tiene que hacer. Zaqueo era pequeño de estatura. Hay un impedimento ahí.
Gloria a Dios.
Pero Zaqueo, su limitación, cual nosotros, que tenemos limitaciones. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Las cosas que entendemos nosotros que van a cubrir nuestra limitación. Él dice, bueno, soy pequeño. Ah, pero mira, allí hay un árbol. Vio un árbol sicómoro. Pero cuando dependemos de nosotros, vemos lo que para nosotros resuelve el problema. Eso vio Zaqueo, un árbol sicómoro. Porque lo que vio fue producto de su limitación. Porque para que tú resuelvas tu problema, no puedes ver las cosas que son producto de tu limitación. Tienes que poner las cosas, depender del cielo, para que tú puedas ver las cosas reales que son. ¿Qué era el árbol sicómoro? Tenía la misma característica de Zaqueo el árbol sicómoro. El árbol sicómoro tenía anchas raíces. Biológicamente era un tipo de árbol que se llama el caucifolio. Caucifolio, quizás muchos de los que estén ligados a la biología sepan, es un árbol que tú lo cortas y un poquito que tú le dejas vuelve y surge el árbol, pero con la misma característica. Cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, la cortamos de raíz nosotros, pero la cosa vuelve y sube, pero sube con la misma limitación. Para que la cosa salga bien, tienes que permitir que sea Jesús que la corte de raíz. El árbol sicómoro, hojas anchas, raíces cómodas para ascender, y él sube. Pero el árbol sicómoro tenía la característica también de que este árbol lo desechaba la gente porque emanaba un producto que tenía cierto hedor. Entonces la gente se alejaba de él. Pero ¿qué sucede? El árbol estaba en el camino donde Jesús iba a pasar. Y sus hojas producían cierta sombra. Jesús tenía que pasar por ahí, por ese camino. Era lo que Zaqueo tenía a la mano. Fue lo que Zaqueo vio. Porque nuestras limitaciones producen limitaciones a nuestra vista. Necesitamos que nuestra vista sea limpia, limpiada por la acción del Espíritu Santo, limpiando la vista para tú poder ver las cosas desde el orden que el Espíritu quiere que tú las veas. Entonces, se sube al árbol. El árbol de por sí era desechado por la gente porque producía cierto hedor. ¿Usted sabe por qué era necesario que él se subiera al sicómoro? Porque todo aquel que se arrimaba o se acercaba a un sicómoro en aquellos tiempos era considerado indigno de la gente juntarse con él por el hedor que producía. Entonces esa gente se consideraba indigno. ¿Y qué hacía eso? Que humillaba a la gente. Entonces ahora vemos al gran Zaqueo, el jefe y encargado de los cobradores de impuestos, que ¿dónde está? Subiéndose a algo que es producto de la humillación. Porque cuando somos nosotros los que buscamos resolver las cosas, lo que somos es humillados.
Sí.
Ahora, la humillación lo que te produce es destierro. Ahora bien, se encuentra Zaqueo con Jesús. Ya me encuentro con el hombre que quiero hacerme mi selfie. Cuando yo quiero hacerme una selfie con el obispo, y escúcheme que ponga al obispo, quizá el obispo se sienta, no, estamos dentro del ámbito, ¿verdad?, cristiano. Cuando yo quiero hacer una foto con el obispo, yo subo esa foto a Facebook. Los demás dicen, pero está pegado con el obispo. Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hay de diferente en la selfie con Jesús? ¿Qué hay de distinto?
Aleluya.
En vez de promoverme yo, en la selfie con Jesús, lo que hace es descubrir tu corazón.
Amén.
Descubrir lo que hay. Lo que hay en ti.
Santo.
Procura siempre que la selfie tuya sea con Jesús.
Amén.
Jesús descubre tu corazón.
Amén.
La gente comienza a criticar. La gente comienza a hablar. La gente comienza a denostar. Eso mismo produce una selfie. No, eso fue que él se paró al lado del presidente. Eso fue que él se paró al lado del obispo. No fue que el obispo le concedió la foto. La gente comienza a denostar. Pero ahora la selfie con Jesús no produce eso. Porque Jesús no comienza a denostar a Zaqueo por lo que hacía Zaqueo. Ahora la Biblia me está diciendo, Zaqueo procura juntarse con Jesús. Pero Zaqueo ignora lo que sucede, lo que va a suceder. Cuando Jesús va pasando debajo de donde está Zaqueo procurando, entonces Jesús es el que levanta la vista y le dice, Zaqueo, desciende. Porque cuando tú procuras juntarte con Jesús, tu corazón es descubierto. Porque Zaqueo no le dijo a nadie que él quería ver a Jesús. Eso estaba en su corazón, querer ver a Jesús. Pero como Jesús conoce las intenciones del corazón, porque Jesús estuvo en el principio, Jesús estuvo en la creación, el autor de la creación, el autor del hombre, él conoce los propósitos y las intenciones de los corazones de los hombres.
Gracias, Señor.
Aleluya.
Desciende. Date prisa. Él no sabía, pero Jesús sí sabía. Porque hoy es necesario que pose. Jesús usa una palabra que no era muy común usarla. Pero es que Jesús conoce el corazón. Y él le dice, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué significa? Este verbo, posar, viene de una raíz hebrea que significa soltar la carga que lleva en el camino para sentir alivio. ¿A qué le está diciendo Jesús a Zaqueo? Mira, Zaqueo, más que el deseo que tú tienes de conocerme a mí, yo vengo para ir a tu casa, porque lo que tú tienes es una carga que tú tienes que soltar.
Santo, aleluya.
Y yo quiero darte alivio.
Amén.
Gloria a Dios.
Procura hacerte un selfie con Jesús.
Sí.
Porque en el selfie con Jesús, Él descubrirá tu corazón.
Amén.
Él descubrirá cuál es la carga que está dentro de tu corazón. ¿Cuáles son las heridas que están marcando tu corazón? ¿Qué es lo que te arrastra a tener la vida que tienes? Y Él te dice, yo te quiero dar alivio. Quiero ayudarte a soltar la carga para que tengas alivio. A veces usamos este saco Y Jesús